Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Chino, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
Buen día, un gusto, ¿cómo
Gracias,
están?
gracias por atendernos, ¿eh?
Dado.
Bueno, ¿cómo analizan, digamos, todo este movimiento que se está dando de reclamo en las calles, las movilizaciones, los banderazos, el rol que juegan los medios de comunicación? Hay todo medio como una realidad bastante compleja, ¿no? De salir a disputarle al gobierno, digamos, fuerza política, si vos querés, en un contexto bastante particular que es el de la pandemia.
Me parece que es un fenómeno global. Si ves qué pasa en algunos países de Europa, en Estados Unidos, veía días atrás una protesta en Nueva York, muy muy importante. Se mezcla la política con planteos de trabajo, de necesidad económica. La pandemia ha generado la crisis más grave de los últimos 75 años en el mundo. Es un fenómeno global que ha derrumbado la economía y ha afectado políticamente a muchísimos países. No hay en el mundo liderazgos que puedan acordar una gestión común de algunos países centrales con el resto del mundo, con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, sino que hay una mirada muy muy diferente. Quizás Europa es la diferencia, donde Alemania y Francia logran coordinar ayudas comunes para el resto de los países del continente, pero Argentina no es excepción, con un agravante, que hay un componente político de un grupo minoritario, yo lo llamo los fanáticos del macrismo, que se vinculan también con algún sector social, que también es minoritario, pero muy intenso, que tiene un desprecio por la política, por el Estado. Y después aparecen personas que reclaman legítimamente porque tienen su peluquería cerrada, su gimnasio cerrado,
por eso
su
están, digamos,
de
están...
danza cerrado, con lo cual, a priori hay que escuchar, no enojarse, entender qué es lo que pasa, aprender, y sobre todo gobernar para resolver los problemas, que es lo que hacemos como gobierno todos los días, con aciertos y errores, gobernando para resolver los problemas que genera la pandemia, más la crisis económica que heredamos del macrismo, que si bien es una crisis estructural, en los últimos 4 años se agravó considerablemente.
Pero, digamos, interpretan que hay dentro de quienes salen a la calle algunos que tienen reclamos genuinos, que no necesariamente están motivados por esta determinación que ha tomado un sector de la dirigencia política, porque ni siquiera todos, de confrontar con este gobierno como de lugar, ni de utilizar la pandemia nada más que para sacar ventaja política. Es decir, hay grupos de los que manifiestan que efectivamente, entienden ustedes, están por reclamos genuinos, la están pasando mal en serio.
Sí, yo escuché personas en Córdoba, que vi por televisión, por supuesto, ¿no? Que planteaban, con críticas al gobierno, que puedo compartir o no, pero planteaban que su taller de danza o su instituto de danza no funcionaba hace un montón de meses, con todo el perjuicio que le generaba económico, pero también el perjuicio de hacer lo que le gusta con las personas que iban a disfrutar de la danza, que seguramente pagarían una cuota, pero lo harían también en términos de aprendizaje y de pasar un momento lindo de la vida. Y hoy eso no se hace. Lo mismo pasa con los gimnasios y con muchas actividades de servicio que uno no puede ir a cenar a un restaurante hoy, puede tomar un café en la vereda, pero no puede ir a cenar, y eso afecta a la persona que va a cenar, pero sobre todo afecta al dueño del restaurante. Esos reclamos uno tiene que escucharlos y trata de apuntalarlos. Por eso hay casi 3 millones de ATP que fueron destinados a solventar el funcionamiento de muchos pequeños y medianos comercios, pequeñas y medianas empresas, para poder pagar el salario a los trabajadores, porque conocemos que la crisis económica ha tirado abajo muchas actividades. Y después, repito, se mezcla con otro tipo de acciones políticas donde hay dirigentes que convocan. A mí, no, te imaginas que la movilización, las manifestaciones, aunque sean con gritos o con enojo, no me molestan ni me sorprenden. Sí me sorprende que se convoque a veces a personas de edad en situación de riesgo a afrontar la posibilidad de contagiarse de un virus que está muy instalado globalmente, que Argentina tiene números como América Latina de contagio alto y de letalidad importante, y que uno tiene que cuidar a las personas. Por eso nosotros, por ejemplo, hacemos una actividad muy sentida para el peronismo y para todos los sectores populares, como es el 17 de octubre, y no lo hacemos en la calle. Te imaginas que tenemos muchas ganas de ir a la Plaza de Mayo, a la 9 de Julio, a cualquier lugar público, pero preservamos a los compañeros y hacemos una actividad virtual. No es
sí,
lo
hay
mismo,
algunos,
bueno,
hay, sí, hay algunos que están especulando con esa posibilidad de salir de todas formas. Naturalmente, también he visto posteos o post que hacen y difunden por las redes para convocar a la marcha virtual, pero hay algunos dentro del peronismo que dicen, bueno, es momento de empezar a mostrar un poco de fortaleza en la calle, porque nada, este tipo de situaciones, de marchas, de banderazos, incentivadas además por algún sector importante de la prensa en la República Argentina, se repite cada vez con mayor fuerza, y eso genera cierta sensación de inestabilidad política, ¿no?
Primero, no creo que haya ninguna sensación de inestabilidad política, no la veo, no la percibo, no hay ninguna razón, no hay ningún indicio que así sea. No son marchas importantes. Ayer, el 12 de octubre, el sábado, el lunes, perdón, que fue feriado, uno veía las imágenes, yo veía TN, las imágenes aéreas del obelisco, y uno veía que era una cantidad de personas que no se condice con la importancia que luego se le da a esa manifestación. Yo igual no las mido en cantidad.
A ver, pero para aclararte lo que te estaba diciendo, Chino, cuando yo digo o hablo de inestabilidad política, no refiero, digamos, a una debilidad del gobierno. Lo que digo es que hay alguna, ayer hablábamos, digamos, incluso con algún dirigente de tu propio espacio, Valdés, por ejemplo, que hay casi como una sensación de que lo que se está buscando es generar inestabilidad política, por ejemplo, con cruces o enfrentamientos en la calle, como ha ocurrido en otros lugares, en otros países, en Latinoamérica, quizá Venezuela es el ejemplo más evidente que tenemos.
Estamos años luz de Venezuela, ¿qué tenemos que ver nosotros con Venezuela? A ver, ¿qué enfrentamiento ha habido en la calle? A ver, yo no sé qué dijo Valdés, ni pero te digo lo que yo veo. No vi ningún enfrentamiento en la calle.
No, está bien, de acuerdo. Y yo tomo lo que vos decís.
Personas distintos estuvieron cada uno diciendo, cantando, o haciendo lo que tenían que hacer sin ningún tipo de... Me parece que...
¿Y vos crees que si se insiste en esta modalidad de que salga un sector defendiendo al gobierno y otro sector, sobre todo con la lógica con la que opera un sector de los que manifiestan en contra del gobierno, van a ser siempre tranquilas, van a cantarse de un lado al otro y no va a pasar nunca nada, digamos, que no.
No, yo no digo, yo no soy adivino.
No, bueno,
no,
pero
hago, sí. Yo lo que analizo es la realidad, donde me parece que hay una tendencia a analizar solamente una parte de lo que vemos, incluso con muy buena intención. El gobierno de Alberto Fernández gestiona la pandemia más grave, la enfermedad mundial más grave de los últimos 130 años, con todos los gobernadores del país. Sean peronistas, del Frente de Todos, del Partido Provincial o de la oposición. Ayer estuvo el gobernador de Mendoza, por ejemplo, en la Casa de Gobierno.
Sí, después de que se negó,
gobernador,
digamos,
que tiene diferencias con el gobierno nacional y que lo expresó públicamente. Eso no impide que se dialogue y que se resuelva. Eso no impide que el gobierno nacional apuntale la gestión del gobierno local con recursos.
Sí. Bueno, permitime remarcar que eso no es ningún mérito, es lo que tiene que hacer el gobierno, Chino, ¿no? Porque si no decimos...
No digo que sea un mérito. Yo digo que si contamos solamente que vamos, que hay inestabilidad, no hay en ningún lado. Y yo sé que vos no dijiste que no hay inestabilidad. Pero, ¿en qué situación nos parecemos a Venezuela?
No, a mí me preocupa que se incentive esto de que haya gente de un lado y gente del otro, porque he visto cómo...
Pero esa no es la realidad. ¿Cuántas personas había en la calle en Olivos? Vamos a ser concreto al ejemplo que te estás refiriendo. ¿Cuántas personas había?
Y 200 personas de un lado y 200 del otro, no sé. No
ponés más,
no sé.
¿Sé más generoso? ¿Mil y mil?
Sí, no eran tantos, pero ponele, sí.
Vamos a poner que mil y mil son personas que se movilizaron, que tienen sus ideas, algunos lo hacen con respeto, lo hacen en forma acalorada, algunos incluso con algún rasgo de fanatismo. Lo escuché a algunos manifestantes en TN, así con un desprecio hacia la política, hacia la cosa pública, hacia los sectores humildes, y otros plantearon sus críticas con respeto. Yo no la comparto, pero fueron respetuosos. ¿Eso es la realidad de la Argentina? ¿O es una parte que uno tiene que analizar, que no puede despreciar ni descalificar?
No, estamos de acuerdo, pero por supuesto que eso no representa lo que está pasando
en la Argentina.
A ver, cuando yo digo...
Está lejísimo de Venezuela.
Está bien, pero...
Tiene nada que ver.
Me preocupa que se genere...
Hay millones de argentinos que trabajan, que hacen, que buscan la forma de mantener su comercio, que a lo mejor el comercio cerró y están tratando de sacarlo a flote. pueden estar molestos o enojados con el gobierno o con la realidad y sin embargo empujan todos los días.
Estamos totalmente de acuerdo. Hacemos análisis distintos. Vos decís que eso es, no necesariamente tiene que concluir, digamos, con ningún tipo de manifestación violenta, y yo tiendo a ser cuidadoso en pensar esa situación. En ese sentido te digo que coincido mucho con Valdés. No. Valdés dijo, están buscando hacer de Argentina a Venezuela, que se anden todos peleando
en
la calle.
Yo no dije lo que vos decís que digo. Yo no estoy diciendo, yo no puedo decir lo que va a pasar en el futuro. Lo que yo trato de trabajar para que eso no ocurra.
Ah, ok, perfecto.
Esa es mi obligación.
Perfecto.
Poner
perfecto.
Cordura, poner sensatez y poder dialogar incluso con aquel que insulta o agravia. Es muy difícil hablar con un fanático. Es muy difícil entender que un medio masivo de comunicación que casi es de un grupo económico como el Grupo Clarín, publique la dirección de la actual vicepresidenta de la Nación para que ahí se haga un cacerolazo. A mí me cuesta entender. Pero eso no significa que voy a romper puentes, que voy a quemar las naves. No, nuestra obligación es ser más democrático, ser más dialoguista, entendiendo y no siendo ingenuos que hay en juego no solamente simpatías políticas o lecturas de historia diferente. Lo que hay en juego es un modelo de nación, si tenés un modelo para todos, un modelo para algunos, si la distribución de la riqueza se hace gradualmente, incluyendo a todos para que tengamos en 10 años un dígito de pobres, o Argentina va a seguir condenada a tener 35-40% de pobres en términos estructurales. Se están discutiendo otras cosas.
No, estamos de
como
acuerdo.
Yo quiero, creo que se tiene que resolver positivamente.
No, estamos de acuerdo, pero yo
y apuesto a la sensatez de la mayoría de los argentinos, voten a quien voten. Es que te digo lo que digo, después puede ocurrir, claro que puede ocurrir.
Lo que, lo que yo te digo es que
Argentina ha vivido situaciones de violencia.
Sí.
Sin embargo, creo que el pueblo argentino ya algo aprendimos.
Lo que yo te digo es que
tenemos
hay alguna...
un contrato social ligado a la democracia.
No, estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que yo te digo es que hay alguna sensación de que se va medio como a cocinando a hervor. Yo recibo mensajes. Esto es una radio que en La Plata, obviamente con las limitaciones, pero en La Plata es muy escuchada, digamos. No es una radio porteña, ni mucho menos.
Y ustedes son una radio muy importante.
Bueno, y yo recibo mensajes. Mira, acá te leo uno. Hola, Albino, tenemos que empezar a salir todos... los peronistas, no puede ser que nos ganen la calle, porque si no nos paramos ahora van a dar un golpe y se van a quedar con el gobierno de vuelta y ya sabemos lo que hacen. Hay muchos mensajes de esa naturaleza que me preocupan, y en este sentido, por gente que tiene la determinación genuina y que no son violentos, de salir a decir, bueno, también tenemos que salir a defender lo que nosotros votamos. También es cierto, y yo soy muy... sí, por eso te digo, yo también es cierto, yo soy muy moderado en eso, en que, viste, es cierto que son muy, qué sé yo, el otro día había 7.000 autos en el obelisco, siendo muy generosos que vayan 4 personas por auto, son 28.000 personas en una ciudad de 3 millones de habitantes, tampoco es que está todo el mundo en la calle ni nada por el estilo, bueno, qué sé yo, son preocupaciones. Chino, ¿y cómo se llevan ustedes, digamos, con algunos discursos dentro del oficialismo que me parece a mí que tampoco ayudan mucho que digamos, porque los pone en un lugar de cierta violencia que me parece que el gobierno no tiene, como el de Daddy Brieva?
Pienso que no podemos analizar una frase. No, primero, no sé en qué contexto lo dijo. Tengo un concepto de Daddy bueno. Considero que es una muy buena persona. Y es un artista que tiene una gran popularidad, y que cuando es consecuente con sus principios afecta su propia carrera de artista. Porque muchos artistas no se comprometen políticamente para no ver afectada su relación con quienes lo ven, con quienes compran su producto. Entonces yo tengo un gran respeto por aquellos artistas, aquellas personas públicas que no están ligadas a la política, que se juegan.
Sí, pero jugársela y los principios, Jorge, pero...
Después, me gusta lo que dijo, reiterándote, que no sé en qué contexto lo dijo. No me gusta.
Bien.
No me gusta. No sé en qué contexto lo dijo, no lo escuché, estoy opinando a partir de tu pregunta y a partir de lo que leí.
No, pero lo digo.
Pero tampoco eso determina que yo tenga que hacer un editorial sobre si dijo o no dijo. Porque yo creo que tenemos que tratar de intentar ver las cuestiones más en términos colectivos, no en términos de lo que dijo una persona u otra. Porque si no... a partir de una expresión, de una frase, de una declaración, terminamos luego como proyectándola en términos de si eso es el frente de todo, eso es Juntos por el Cambio, eso es el periodismo, eso son los artistas. Es la presión de una persona.
Que no, pero lo que pasa, digamos, lo que pasa es que el gobierno está afrontando, digamos, una movida muy importante de los medios, y sabemos que generan humor social, y viste que si habla Daddy Brieva, en realidad pasa poco menos que parece que lo dijo Alberto. Cosa que no ocurre, digamos.
Te digo, para hacerte claro, no sé en qué contexto lo dijo.
Sí.
No me gusta.
No, yo creo que la frase, a mí no me interesa el contexto, por más que lo haya dicho en joda, la frase es totalmente desubicada.
Me parece más grave publicar la dirección de la vicepresidenta para ir a Cacerolear.
Sí, es otro tema también.
Porque eso es un proceso que se elabora, se analiza, sí. Uno cuando a veces habla, se deja llevar por la bronca, por la pasión. Y dice lo que dice y después ya no lo puede recoger.
Navarro, Jorge Perón
de la Ahora, saludos. A partir de eso, yo voy a medir toda mi relación con quien publicó la dirección de la vicepresidenta o con lo que dijo Daddy. No, tenemos que tener una mirada más profunda e intentar pararnos en un lugar de donde podamos buscar mecanismos mínimos primero para resolver los problemas de los argentinos. Nuestro gobierno, y yo comprendo cuando vos recibís mensajes de compañeras y compañeros que quieren salir a la calle, habla bien de ellos, porque obviamente están impotentes, porque sienten que están pasando cosas, pero también tenemos otro compromiso, que es cuidar nuestra propia salud y la salud de las personas que nos rodean. En una pandemia, en el continente americano, que nosotros somos parte de ese continente, es donde más fuerte ha pegado en el mundo, es donde más altas cifras de contagio hay y cifras de letalidad. Y nosotros, porque el presidente Alberto Fernández y nuestro gobierno decidió cuidar la salud de los argentinos, la estamos gestionando con mucho esfuerzo en todo el país, y para eso se requiere seguir manteniendo ese compromiso de preservar la salud, preservar la distancia social, usar el barbijo, y un acto público no nos ayudaría. Y eso de quién controla la calle es absolutamente relativo. Es creernos que lo que dice un medio, que porque hay 7.000 o 4.000 autos, eso es la totalidad del pueblo y cambió la historia. Es una expresión válida, que uno le puede gustar o no, que la puede analizar o no, punto. Tenemos otro problema, mucho más importante, pues
ahí está, que el día a día. A eso quería ir. Muchas veces los periodistas también desaprovechamos la oportunidad del aire, cuando tenemos al aire a quienes gestionan, para tratar de entender desde el llano y tratar de comunicarle a los oyentes algunas cuestiones que a nosotros se nos escapan. Me gustaría que usted me diga, porque usted está en el ruedo, ¿qué tan grave es la crisis argentina?
¿Me lo podés repetir? Porque se cortó su discurso en la autopista.
¿Qué tan grave, usted que sabe que están en la gestión, en el ruedo, es la crisis argentina hoy por hoy?
Es la más grave, yo no puedo darle toda la historia, pero por lo menos de los últimos, de 1930 a la fecha, la más grave. El derrumbe del Producto Bruto Interno, el derrumbe de la actividad comercial en la Argentina tiene una gravedad inusitada, porque nosotros tenemos un problema extra. Si vos ves el derrumbe del PBI en España, o en Brasil, o en Estados Unidos, o en Alemania, o en Italia, vas a comparar y vas a ver cifras parecidas con la de Argentina. Sin embargo, esos países tienen capacidad de crédito, tienen recurso propio y tienen la posibilidad de encarar esa crisis porque eran económicamente, entre comillas, sanos. Digo entre comillas porque no significa que en España, Brasil o en Estados Unidos no haya pobres, no haya injusticia, no haya distribución de la riqueza.
Sí, sí, ya solo el hecho de que tengan acceso al crédito, digamos.
Macroeconómicamente son, entre comillas, sanos.
Nos deja preocupados.
Argentina estaba en terapia intensiva. A ver, ¿cuál fue la primer ley que mandó Alberto Fernández, que mandó nuestro gobierno cuando asumimos el 10 de diciembre? Una ley de emergencia económica y social. Y fue votada por oficialistas y opositores. ¿Por qué? Porque todos reconocían, los que se habían ido del gobierno hace unas horas, hablo del 10 de diciembre del año pasado, y quienes asumíamos que la situación de Argentina era gravísima.
¿Y vamos a salir, Chino?
Iniciamos la negociación con los acreedores externos, empezamos a establecer alguna base para poder tener un plan de gobierno post renegociación de la deuda y cayó la pandemia. Que no es culpa de nadie, no le podemos echar la culpa de la pandemia a nadie.
No, está claro, pero
que no teníamos Ministerio de Salud.
Para no preocupar,
no echar la culpa a la pandemia a nadie.
Para no preocupar tanto a los que están del otro lado, vamos a salir en el corto plazo.
yo creo que Argentina tiene una oportunidad inédita si entendemos. Primero que se sale todos juntos. ¿Todos juntos es el 100%? No, todos juntos es la mayoría de los argentinos. Sea, piensen como piensen. Voten a quien voten, que se den cuenta que en este barco hay que remar todos. Y que los más fuertes, los más poderosos, tienen que remar más que los más débiles. Es decir, los que más tienen plata, poder, tienen que remar más que los más frágiles, los que no tienen trabajo, que los niños empobrecidos. Entonces, si entendemos eso, que será el 70, 80% de la sociedad, ojalá mucho más, pero vamos a suponer el 80%, y hay un sentido común de buscar un acuerdo donde se piense una Argentina que crezca, que genere trabajo, que reemplacemos el plan social por el trabajo, y que tengamos objetivos de mediano y largo plazo, dejando de lado el odio y pensando con sensatez, no poniéndonos de acuerdo, ni abrazándonos, ni besándonos, porque no somos amigos, ni pensamos lo mismo, ni tenemos intereses comunes. El único interés común que tenemos, que no es menor, es que somos parte de la misma Argentina, sí, que estamos en el mismo barco, y que si no remamos juntos y no nos ponemos de acuerdo, sí, lo que viene puede ser peor.
Y lo que pasa es que, digamos,
confío en el pueblo argentino, sí, creo que el pueblo argentino está para más que la mayoría de la dirigencia política, me incluyo, antes yo me siento mejor, me incluyo, creo que podemos encontrar un camino en esta pandemia de acordar trabajo, educación, política de Estado, que prevalezcan, que preexistan, que se mantengan más allá de un cambio de gobierno en el marco de la alternancia democrática.
Lo que pasa, Chino, que cuando vos decís estamos en una crisis que es más grave o una de las más graves desde 1930, estás metiendo el 2001, o sea, estamos peor que en el 2001.
No, es distinto. Primero que hoy hay una presencia del Estado que en el 2001 no existía. Hoy vos tenés la tarjeta alimentada, la UH, programas sociales, millones de toneladas de alimentos que se distribuyen en 14.000, 15.000 comedores donde se alimentan cientos de miles de familias. Sí. Tenés el ATP, tenés el IFE, tenés crédito a tasa cero, tenés crédito a 24%. Tenés una política activa de un gobierno que a pesar de la pandemia está haciendo obra pública. Nosotros hicimos 12 hospitales modulares en tiempo récord y reequipamos y pusimos en funcionamiento hospitales que en el Gran Buenos Aires estaban inaugurados pero sin abrir desde el 2015. Y estamos desarrollando políticas activas, obviamente con las limitaciones de la pandemia como en cualquier parte del mundo. Y con un Estado que por supuesto no es el que funciona a 10 puntos, es un Estado que lo estamos reconstruyendo. Pero vos ves la voluntad de trabajo de los argentinos.
Estamos de acuerdo.
No me quiero quedar con la duda, ¿cómo quedó su relación con Bernie después de la acusación pública, ahora que pasó el tiempo?
Yo con Bernie tengo la misma relación que tenía antes de discutir y después de discutir, porque no cambio mi relación, que es buena, por una discusión. Y prefiero discutir de frente, aunque no sea lo ideal. No es lo ideal discutir en un medio con un compañero, pero hay circunstancias a veces excepcionales que, aunque sea un mal menor, para mí lo exigía, pero sigo pensando lo mismo. Tengo respeto y afecto, y cuando lo vea, lo hablaré normalmente con él. Para mí no. Mi obligación es, puedo tener diferencias con Bernie o con cualquier otro funcionario, pero trabajar juntos para resolver el problema de los argentinos.
Sí, lo que pasa, digamos,
nosotros
que
somos
ahí,
funcionarios, tenemos que resolver el problema de los argentinos, no discutir entre nosotros.
Ahí me da la sensación, Chino, digamos, que en el caso de referentes políticos como es tu caso, incluso como es el caso del propio gobernador, porque uno los conoce, digamos, públicamente, sabe lo que piensa en materia de seguridad, lo que debe hacerse, lo que no debe hacerse, y están ahí medio conviviendo con una figura que, en realidad, honestamente, si vos empezás a analizar el debate público de lo que dice, por lo menos públicamente, Bernie, se parece más a Bullrich que a cualquiera de ustedes dentro del oficialismo.
Sí, puede ser, pero es un debate que la política argentina no saldó. Del 83 a la fecha, cuando yo te digo que hay que llegar a un acuerdo, yo presenté en el 2007, siendo el legislador provincial, un proyecto para que se discutiera la municipalización de las policías, lo que luego fueron las policías locales. Yo estoy convencido que los municipios tienen que tener policías locales para prevenir, en forma de cercanía, el delito en cada ciudad, y que la provincia debe conservar una policía más chica, más eficiente, con más tecnología, preparada para los delitos complejos. Pero una policía local con un fuerte control social de todos los actores de la sociedad, los dirigentes de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales más importantes, por supuesto de la oposición, con un control en tiempo real, hoy con la tecnología se puede hacer, Pero no sé, esa es mi verdad, y yo estoy convencido, y otras piensan que no es así. Pero no sería sano discutirlo y resolver un instrumento y que luego lo perfeccionemos y lo mejoremos, sea mi idea u otra, y que mejoremos la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque si la seguridad es que llego un minuto, la buena policía es la que llega un minuto después del delito, eso no es bueno. La policía es la que debe prevenir el delito. Nosotros tenemos que evitar los delitos y cuando ocurren, resolverlos rápidamente, y ahí juega una articulación muy importante con la justicia. Eso no está ocurriendo. Nos podemos echar la culpa, yo le echo la culpa a Vidal, Vidal le echa la culpa a Scioli, Scioli le echa la culpa a Solá, Solá se la echa a Duhalde, Duhalde se la echa a Armendari.
O sea, no está funcionando.
Que nos echemos la culpa.
No está funcionando la prevención. No está funcionando la prevención, digamos.
Que obviamente la prevención también implica buenas escuelas, que en los barrios haya actividades culturales y deportivas, que los chicos tengan una expectativa de vida, que tengan un mañana, un futuro. En una sociedad empobrecida, castigada con enfermedades sociales, la prevención es muy difícil llevarla adelante. La prevención es una política integral que trasciende a la policía. Pero bueno, esos son debates que Argentina no se ha dado y que debería darse, más allá de que seamos de un partido o de otro, y convocar a la sociedad a dar ese debate y resolverlo. Y decir, bueno, hemos acordado este plan. Por supuesto lo podemos revisar, lo podemos perfeccionar, lo podemos mejorar y lo podemos corregir. Pero hagamos este plan y el próximo gobernador que desarrolle esta política. ¿Por qué? Porque su partido fue parte de la discusión previa. No que llegamos y cambiamos de idea y así nos va. Cada cuatro años vamos a cambiar plan de educación, plan de seguridad, plan de obra pública. No tiene sentido.
Y bueno, lo que pasa es que digamos,
se la pasan refundando.
Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero la verdad es que en la provincia de Buenos Aires...
que sea buena para los bonaerenses o buena para los argentinos y que luego cada partido le dé su color, su intensidad. Se puede variar, sí, se puede modificar, por supuesto, porque el mundo es muy dinámico y cambia, pero hay políticas estructurales que nosotros deberíamos mantener.
Una utopía lo tuyo, es bueno, sirve como debate.
Eso es la política.
Está bien, de acuerdo.
Cambiar la realidad para bien en el marco de los ideales. La crisis no me motiva, porque para eso me dedico a otra cosa. Yo creo que la realidad se puede cambiar. Y sigo insistiendo y pensando, y creo que los argentinos...
Pero es una utopía porque no pasa, porque incluso tu propio gobierno, el gobierno actual en la provincia de Buenos Aires es casi fundacional. Yo, esto es una opinión absolutamente personal, pero es casi como que creía que todo lo que pasó antes en la provincia de Buenos Aires estuvo malo. Así que es bueno esto de que haya políticas claras, de consenso, en algunos temas en donde todos hay que estar de acuerdo para no andar cambiando ni yendo de un lado al otro, pero no pasa, lamentablemente no pasa.
Mira, Felipe Solá tiene una frase muy simpática que dice que para que a un paisano se le vaya el pedo, la borrachera, se tiene que pegar un buen susto.
Esta es una posibilidad,
digamos. Esta crisis es tan grave que si la clase dirigente no se asusta y no reacciona positivamente, y yo creo que, repito, el pueblo argentino, el pueblo bonaerense, el pueblo de La Plata, no importa quién haya votado, está para más porque te lo demuestra todos los días. Vos salís a la calle y ves todos los días personas, decenas de miles de mujeres y hombres que empujan, y a veces con un resultado regular, a veces les va mal, el otro día salen de vuelta, clase media, pequeños y medianos productores, familias humildes, profesionales, pibes, gente adulta. Bueno, ese pueblo nos va a obligar a ser mejores y más sensatos. El político que no entienda lo que nos está reclamando la sociedad, que es preocuparnos de su problema, vamos a quedar fuera de juego rápidamente.
Te mando un abrazo, siempre es interesante escuchar tus reflexiones, por eso a veces se nos van las notas mucho más largas de los que originalmente lo proponemos, así que te pido disculpas. Te mando un abrazo.
No, al contrario, fue un gusto, siempre me resulta agradable charlar con ustedes, además recordar que estuve ya en La Plata tanto tiempo y hoy parece todo tan lejano.
Es verdad, es cierto.
Es bueno recordar.
Un abrazo, Chino, hasta luego.
Gracias, un abrazo para ustedes, para el equipo y para la audiencia.
Ahí estaba Fernando el Chino Navarro, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Bueno, ahí está, en el medio de la entrevista apareció Santiago, un oyente.